¿Cómo estás, Walter? Pará que tengo cerrado tu micrófono, ahí va.
Buen día, Luis, un gusto estar en tu casa nuevamente. Saludos a la audiencia.
Me agarraste muy de verano, acá en shortcito, tomando sol. Se fue de vuelta, se va mañana el intendente y les deja una nota. ¿Quién está en la comisión de receso? ¿Te tocó a vos?
No, yo terminé el...
¿El viernes pasado?
El viernes pasado, y la verdad que no recuerdo, creo que está Vladimir Espeche y no recuerdo más cuáles son los otros concejales que la integran.
Vos sabés que yo lo comento como... quiero saber cuál es tu opinión sobre esta actitud de decir, bueno, me voy de vacaciones el 15 de enero, vuelvo el 13 de febrero, de avisarles, ¿no? Con una nota a la comisión de receso. ¿Por qué esa actitud?
La verdad que es una actitud que muestra el desprecio por las instituciones y por nuestra carta orgánica que tiene el señor intendente. Ya el año pasado había pasado algo similar, ya se había generado algún tipo de debate público respecto a esto, y la verdad que el artículo 157 de la Carta Orgánica es clarito. Él se puede ausentar por más de 10 días con autorización expresa del Consejo. Si no la tiene, está incumpliendo con una norma expresa de la Carta Orgánica que le impone el deber de requerir la autorización.
Te pregunto por desconocimiento, a muchos le debe pasar lo mismo, ¿no? ¿Quién le puede negar, el Consejo Deliberante, qué argumento puede tener para negarle las vacaciones, la licencia al intendente?
Mira, Luis, ninguno. Vos sabés que la viceintendente se reincorpora mañana. Ella en la última sesión ordinaria tramitó, hizo su pedido formal de licencia, como constitucionalmente corresponde, se la autorizamos. Cuando vos estás en un cuerpo que ya no es unipersonal, es bipersonal, como cualquiera que esté en un cuerpo colegiado, como cualquiera que trabajamos, integramos equipos de trabajo, vamos tomando los turnos y nos vamos suplantando uno a otro. Entonces, ¿por qué no el señor intendente hizo el pedido como corresponde, conjuntamente con la señora viceintendente, y listo, se acababa la historia? Pero el señor intendente se cree que es el dueño del municipio. El señor intendente se olvida que él juró cumplir, y así es su obligación hacer cumplir la Carta Orgánica. ¿Cómo hacemos cumplir la Carta Orgánica al resto de los funcionarios electos, de los mandatarios electos y al resto de los ciudadanos, cuando es el propio intendente que quien debe dar el ejemplo no lo da, y en reiteradas oportunidades? La verdad que son actitudes que cansan ya a esta altura del partido.
El vecino, o sea, vos recibís gente en tu despacho, ¿no? Porque ahora estaba trabajando.
Estoy trabajando, aunque terminé el receso, todavía no me tomé ni siquiera unos días, y el tiempo que esté en Ushuaia lo aprovecho para trabajar.
Pero también tiene que ver con la demanda de la gente, ¿no? La gente se arrima a los despachos a peticionar. ¿Qué le pasa al vecino de la calle, por ejemplo, con el cartel en el edificio de la Secretaría de la Mujer, con el nombre, ¿no?, de Cristina Fernández? Que ahí tenemos, ¿no?, otro incumplimiento de capricho. Y otros concejales, gente del propio espacio político, cuando los consulto, cuando les pregunto, la respuesta es: no lo vamos a sacar.
Bueno, eso es el imperio de la fuerza y no de la ley. Vos sabés que para que ese nombre sea legítimo, tiene o tenía que haber sido aprobado por el Consejo Deliberante. Cuando el intendente mandó el proyecto unilateral designando el nombre al referéndum del Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante mandó ese proyecto a archivo. Y la realidad es que ese nombre está ilegalmente puesto, y es una muestra más de la prepotencia con que se maneja, y el personalismo con que se maneja, y la discrecionalidad con que se maneja el señor intendente. Pero ya nos tiene acostumbrados desde la campaña, que venimos denunciando este tipo de actitudes. Lo vimos cuando se quiso imponer la creación de un impuesto al turismo, donde se aplica la fuerza y no la razón, o las circunstanciales mayorías que hoy integran el Consejo a través del bloque oficialista que lo representa, y allí con todo se impulsa una cosa y se lleva adelante, pase lo que pase. Así pasó con el proyecto del Ejecutivo de poner una estación de servicio en un lugar donde, según el plan de manejo costero, no corresponde, a pesar de que ahí se adujo que había un copo positivo. Ese copo fue firmado, suscrito por integrantes de la Comisión de Planeamiento Urbano, donde la mayoría es del oficialismo.
¿Qué es eso que dijiste, el copo?
Consejo de Planeamiento Urbano. Pero además, la ordenanza que regula todo lo que tiene que ver con la costa crea una comisión que tendría que estar dentro del seno del Consejo Deliberante y que misteriosamente desapareció. Y cuando la ordenanza que rige la materia costera estamos pidiendo que se aplique, es porque es una ordenanza especial que inclusive modifica el propio Código de Planeamiento Urbano y donde dice que sus disposiciones son de orden público y cumplimiento obligatorio. Sin embargo, no sé por qué, pese a los informes negativos de los propios técnicos de la municipalidad, ese cupo salió positivo con un voto de una mayoría y las abstenciones de dos profesionales que representaban al Consejo Deliberante, los diversos bloques del Consejo. En otro caso, con un cupo negativo, se aprobó otra excepción al lado del Arroyo Grande para instalar una planta elaboradora de hormigón. Y bueno, entonces para algunas cosas el cupo sirve, para otras cosas no sirve, y así vivimos con las eternas contradicciones. Lo cierto es que cuando el proyecto viene al Ejecutivo no importa, es por la razón o por la fuerza, y cuando no tienen la razón o no logran los votos, aplican las mayorías que lamentablemente hoy tienen en el Consejo Deliberante.
Vos me generaste una confusión. La costa.
Sí.
¿Quién es? ¿Jurisdicción de quién es la costa?
Mira, la costa está dentro del ejido urbano.
Pero no es jurisdicción de prefectura.
La costa. La prefectura desde la línea, desde la línea costera para el mar, es jurisdicción de prefectura.
¿Y de la línea costera para
el mar? Para adentro, está dentro del ejido urbano de la ciudad, y la jurisdicción es municipal. Más allá de que no tenemos poder de policía sobre cuestiones que vienen desde el mar hacia la costa, ¿no?
No, te pregunto esto porque si yo pongo un caño y tiro todas los efluentes, las aguas negras que le llaman, de un domicilio, los tiro a la costa, ¿quién es?
Bueno, ahí habría que ver si hay competencia de la provincia y qué competencia concurrente con la municipalidad, que tiene materia de protección y preservación del medio ambiente, también tiene competencias. Ahí hay concurrencia de varias jurisdicciones, claramente.
Ahora te pregunto, por ahí no estás enterado, disculpame porque no te aclaré que te iba a preguntar sobre esto. Hay un fallo de la justicia que habla con respecto a caños, entiendo que son de obras particulares y también de municipales, que vuelcan aguas negras, sí, en la costa. ¿Estás al tanto de esto? ¿Fue investigado? ¿Hay alguien, alguna comisión que haga el seguimiento para que se cumpla la manda judicial?
La manda judicial, hay que ver por eso cuál es la jurisdicción, si es la justicia provincial, la policía tiene medio ambiente de la provincia, e inclusive la medio ambiente de la municipalidad. El poder de policía dentro del eje urbano es claramente es municipal. Hay clausuras, etcétera. Habría que ver los establecimientos que están vertiendo aguas grises y produciendo un daño ecológico, tienen que ser clausurados inmediatamente.
No fue así. Vos sabés que a mí, sorprendido totalmente, por lo que te digo, me quedé sorprendido, porque hubo una persona que un empresario que me mostró acá, me trajo un acta firmada por un intendente donde se autorizaba a volcar estos residuos en la desembocadura del arroyo. Fuera por una condición muy particular, porque donde está la planta ya en la entrada del aeropuerto, estaba saturada, estaba obstruida, y bueno, y el empresario no podía dejar de volcar estos residuos. Entonces, cuando desde Intendencia le dijeron, estás autorizado a hacerlo de esta manera, el hombre previsor dijo, bueno, dame un documento firmado, y se lo firmaron.
Bueno, yo la verdad que desconozco, no soy un especialista en el tema, pero podés vertir fluidos a lugares protegidos o alterando el medio ambiente sin que sean debidamente tratados, y si no hay tratamiento hay clausura. Yo no conozco puntualmente el caso que vos me estás relatando. Conozco lo que pasa con la cuenca del arroyo La Matanza o del Riachuelo en Buenos Aires,
claro,
donde confluyen varias jurisdicciones y donde si se vierte agua al Riachuelo se clausura, porque esa es la única forma de sanear el lugar, que ya está seriamente afectado.
Te pregunto esto y después, bueno,
pero nuestra carta orgánica es clarita, hay una prohibición expresa en nuestra carta orgánica.
Y yo te lo doy como tarea para el hogar.
De vertir, ¿no?, fluidos contaminantes al medio ambiente, o sea.
Yo te lo doy como tarea para el hogar. Hay que ver el fallo de la jueza Raposi.
Mira, yo no conozco.
¿Qué es lo que pide la jueza Raposi y a quién le da instrucción y plazo para que cumpla, tanto al municipio como al gobierno, en forma conjunta y separada, por lo que se detectó en esa causa que se investigaba la situación del agua en la ciudad de Ushuaia? Fue un caso muy resonante que quedó opacado porque la jueza emite el fallo justo el mismo día que se trataba en la legislatura no era el convenio chino. Ah, y era algo que tenía que ver con... captó la atención de todo el pueblo, de toda la provincia, estaba en la legislatura. Ese día se emitió el fallo en la justicia. Coincidencia, ¿eh? No estoy diciendo de que esto estaba preparado.
A ver, el derecho a un ambiente sano y equilibrado es un derecho humano fundamental hoy, y la legislación tanto local como la nacional y la internacional así lo establecen. Dentro de ese marco vos tenés que proteger el medio ambiente por todos los medios que vos tenés disponibles. Y si hay un daño ambiental, nace la obligación constitucional de repararlo, porque sí está escrito. Por lo tanto, hoy vertir fluidos contaminantes o potencialmente contaminantes, si no está debidamente... Si no, ¿qué es que vos no puedas vertir un fluido, por ejemplo, a un sistema acuático? Pero ese tiene que estar debidamente tratado y cumplir con todas las normas de calidad y de protección ambiental que corresponden. Si no, tiene que clausurarse directamente. Y eso tiene que ver con el poder de policía que tiene que tener y ejercer la municipalidad dentro del ejido urbano.
Claro, pero en el transcurso de la evolución de la sociedad, vos te ubicás donde estaba el barrio 11 de septiembre... En la parte de atrás donde está la pantalla 25, es el taller de Willy Escapes, ¿no? Atrás de Willy Escapes había todo una especie de zanja, una especie de canal, donde se volcaban los efluentes de todo el asentamiento que estaba sobre la turba.
Sí.
Todo eso fue revisado por la comisión, por la gente que estuvo involucrada en el tema, por las partes, y la jueza emitió un fallo de que eso había que limpiarlo. Willy murió, vos sabías que falleció Willy hace un par de años, y nunca pudo ver que el municipio haya cumplido con la limpieza de ese canal. ¿Me expliqué? Fui claro, ¿no?
Lo que pasa, Luis, o sea, que...
traspasan los mandatos de los intendentes.
Si vos ves las publicidades oficiales, a vos te hablan de... Y pusimos en la Carta Orgánica el concepto de biodiversidad, que es un concepto que integra el medio ambiente urbano con el medio ambiente natural, que cuando yo leí por primera vez esa propuesta decía, pero esto es... Y cuando fui interiorizándome del sentido que hoy se le está dando ese término, que creo que nace en Colombia y en algún otro país latinoamericano y se va imponiendo en el mundo el concepto este de biodiversidad, habla de la integración del medio ambiente urbano con el medio ambiente natural, y en función de eso se tienen que generar políticas públicas. Ahora, cuando nosotros... decimos que integramos la red de municipios de tal cosa, nos calificamos como biodiversidad, hablamos de la Smart City, y después tenemos cloacas vertiendo sus desechos en los humedales, en los turbales, en los arroyos,
en
la costa de nuestra ciudad, y vos ves que no hay una política pública desde el municipio, se lleva adelante, vivimos una ciudad virtual. La verdad que a nosotros nos pintan desde la publicidad profusa del municipio, una ciudad que no existe en la realidad, y donde vos ves por ahí las cuadras del centro o las pocas plazas que se mantienen, ya viene entrada temporada, como está ocurriendo ahora, y cuando haces dos pasos fuera de lo que es el cajón céntrico, te empezás a encontrar con una realidad total y absolutamente distinta. Y la falta de planificación, la falta de trabajo al corto, mediano y largo plazo, más allá del signo político de quien hoy ocupa la intendencia, es preocupante, y es una cuestión que se viene sucediendo a lo largo del tiempo.
Ahora, mira qué tema, ¿no? ¿En qué tema caemos? Porque los incumplimientos, ¿sí? O sea, este incumplimiento que no es la primera vez que se repite en el intendente Vuoto, no bajar el cartel de la Casa de la Mujer, no avisar, o hasta incluso estaba la sospecha si se habían ido juntos.
Es que hubo hace unos días una ausencia simultánea sin autorización del consejo.
Claro,
tiene un máximo 5 días, pero bueno.
No sabíamos dónde estaba el intendente, sí sabíamos que Gabriela Muniz Icardi estaba en un crucero. Entonces, si ella está disfrutando de la licencia, ¿por qué el intendente se ausenta de la ciudad? ¿Quién queda? Che, ¿quién se quedó con la llave de la ciudad, no? Pero cuando pasa esto. Cuando esta es la conducta del intendente, ¿qué le queda a Campero, que tenía que haber desarmado lo que construyó en un espacio, en un área de reserva, y no lo desarmó? O sea, entonces vamos contra Campero. Y Campero va a decir, si el propio intendente no cumple con la Carta Orgánica, ¿por qué tiene que cumplir Campero? ¿Por qué tiene que cumplir el vecino con el estacionamiento del vehículo si el propio intendente no cumple? Es difícil, ¿no? ¿Cómo te pido que vos cumplas?
La única forma de cumplir y hacer cumplir las normas es dar el ejemplo.
No está el ejemplo.
Ese es el problema que estamos teniendo, es un problema que hoy atraviesa nuestra sociedad, no es un problema solamente de Ushuaia, sino creo que es un problema que hoy se extiende a la provincia y a la nación, y que necesitamos tener un cambio en ese sentido de que quienes estamos ocupando cargos tenemos que, con errores, con nuestros desaciertos y nuestros defectos, pero tratar de dar el ejemplo para poder luego exigir. ¿Con qué autoridad moral uno va a exigir? Ayer yo estaba viendo un video de una incautación de un vehículo porque estar mal estacionado y tenía enfrente, y lo vi en un video que está circulando por las redes, un vehículo municipal estacionado contramano y el camión que va a incautar el vehículo estacionado en un lugar indebido y el camión que va a controlar o a retirar el vehículo incautado contramano. Entonces, si no, desde los propios funcionarios públicos.
En la puerta de Mustaquio.
Sí, no cumplimos con las normas y se está viralizando eso. Entonces, vos a un vecino le pedís que tenga la vereda bien y vos ves el desastre que son los espacios públicos municipales. Ayer estuve en una plaza y el estado de deterioro de lo que son los espacios públicos de la ciudad de Ushuaia es terrible. Y cuando vos ves que las partidas que se destinan del presupuesto municipal para cubrir esos gastos que tendrían que ser corrientes y cotidianos en el municipio son muy escasas. Para arreglar las escaleras solamente 2.000 millones de pesos en el presupuesto 2025. No alcanzamos a arreglar, o según nos dijeron en presupuesto, 4 escaleras. Cuando el 80, 85% de la escalera, que no está prácticamente en un deterioro terminal, tiene del 1 al 10, tenemos todas las escalas numéricas posibles, y no ve que haya un trabajo concreto de cuadrillas municipales haciendo el mantenimiento que se debe hacer. Y que además es normal y natural, porque hoy llegamos a una ciudad que se encuentra en el estado que se encuentra por la desidia de muchos años. Ahora, si hubo que declarar la emergencia vial para que aparecieran las obras para empezar, aunque sea a emparchar la carpeta vial de nuestra ciudad, ¿cuántos años se llevó sin hacerse nada? Y no podemos echarle la culpa de esto al gobierno nacional que hace un año que asumió, cuando el gobierno nacional anterior era del mismo signo político y son terribles la cantidad de recursos que debió haber recibido el municipio. Hoy estamos sin terminal de ómnibus, con estos problemas que tenemos en los espacios verdes y los humedales. Entonces, vemos una publicidad que dice cumplimos lo que le interesa al señor intendente, como hace con sus licencias, hace lo que él quiere, como él quiere, y maneja la municipalidad como si fuera un feudo.
Y las encuestas le dan bien, pero ¿cuánta plata se gasta del municipio para las encuestas que necesita el intendente que le digan que su imagen está bien?
Mira, yo no sé si está bien o está mal, yo no creo que sí sea, pero bueno, no tengo acceso a ninguna encuesta para que diga que esté tan bien. Yo realmente, si vos analizás el resultado de las últimas elecciones generales, son una primera minoría importante y respetable, pero si sumamos a todos los que no integramos la mayoría, lamentablemente después en el Consejo, esas segunda y tercera minorías terminan siendo funcionarios del oficialismo, pero ya es otra discusión.
Claro, pero vamos al tema que tiene que ver con las encuestas que paga el intendente. ¿Por qué tantas encuestas? ¿Quién controla los gastos que se hacen desde la intendencia? Por ejemplo, las encuestas.
Mira, yo tengo, desde el año pasado estamos trabajando sobre lo que nos contestaron en un pedido de informe sobre gastos de publicidad, que tuvimos que ir a la justicia para poder acceder a esa información. Cuando nos remitieron la contestación, fue una contestación genérica que nos obligó a buscar acto administrativo por acto administrativo de pago, que lo estamos cuantificando. Pero nada más que en los meses que pudimos controlar, largamente en publicidad el año pasado, se llevaban gastados más de 150 millones de pesos. Y te puedo asegurar que la carta orgánica que nosotros sancionamos hace más de 20 años establece que dentro del presupuesto municipal tiene que haber una partida específica donde concretamente se ponga el monto total que se está dispuesto a gastar en ejercicio por publicidad. Uno de los motivos por lo que desde este bloque no apoyamos o no aprobamos el presupuesto municipal fue casualmente el no cumplimiento de la carta orgánica en cuanto a la desagregación que tenía que haber de estos ítems. Porque además tenés un problema, 2.000 millones para escaleras y no nos dicen cuáles. Tuvimos que preguntar a la Secretaría de Infraestructura cuáles escaleras se iban a priorizar, entre ellas la de Carroquincá Norte, que parece ya el cuento del tío, porque hoy todavía sigue con las subestructuras tiradas ahí en costado y la obra no avanza, ya sea por licitación o hecha con personal propio de la municipalidad. La verdad que está paralizada y ya estamos empezando a llegar a la mitad de la temporada de verano, ¿no?
Acá publican que contrató a una empresa por 30 millones de pesos, sí. La licitación privada 18 del 2024. ¿Es normal que haga estas contrataciones?
Mira, yo tengo detectadas el año pasado dos consultoras de materia de publicidad por 30 de nuestra ciudad, y la que vos me estás diciendo supongo que es una externa, que además es un contrato que cuyas erogaciones se hicieron con parte del presupuesto del ejercicio 2024 y se va a terminar de pagar ahora, supuestamente por encuesta de satisfacción. ¿De qué? No sabemos si es de turismo, del turista, si es de la tarea que realiza el señor intendente. Ahora, si son encuestas institucionales, tienen que ser para cuestiones institucionales de la municipalidad. Estamos trabajando sobre eso, Luis. Y la verdad que el manejo de, en materia de publicidad y de programas que tienen, terminan siendo en campañas publicitarias, lo estamos analizando y estamos preocupados por eso.
O sea que me pasa con respecto a la bicisenda. No sé cuánto se pagó por la bicisenda Pensar Malvinas. Se pusieron ahora algunas bicicletas. Dicen que no son la totalidad. ¿Dónde está escrito? ¿Cuántas bicicletas compró el municipio? ¿Cuánto las pagó? ¿Cuánto costó la bicisenda? ¿Y qué cantidad de recursos humanos va a necesitar en el transcurso que estén funcionando esas bicicletas? Porque entiendo de que esas bicicletas van a funcionar de 10 a 20 y que va a haber gente en los distintos puestos para atender la demanda de esas bicicletas.
Hay que verlo porque ya hay gastos, por el simple hecho de estar conectados por internet y fibra óptica a las estaciones de recarga y demás, ya hay un gasto que se venía haciendo hace unos meses sin que las bicicletas funcionaran. Vos sabés que las bicicletas, cuando se inauguró la bicisenda Pensar Malvinas el año pasado, fueron presentadas y uno suponía que cuando se iniciara esta temporada de verano el sistema iba a estar funcionando. Al día de la fecha, que yo creo que se puso en funcionamiento porque hubo denuncias públicas y vos las viste en las redes, donde se vieron bicicletas municipales circulando por la ciudad sin saber cuál es la red de bicisendas, cuáles eran los lugares, cómo es el sistema, si tienen seguro, no tienen seguro. Bueno, estamos trabajando en un pedido de informe, más allá de que efectivamente a partir del sábado pasado el sistema fue puesto en funcionamiento, pero realmente no sabemos bien cómo está, cómo funciona, cómo está reglamentado. Como decís vos, la cantidad de bicicletas que hay compradas, sabemos que son más caras porque son bicicletas eléctricas. ¿Cuánto se está pagando periódicamente por la recarga? Porque esto se está pagando una conocida empresa local de televisión, a través de la red de fibra óptica.
USA de Visión ganó todo, ganó también la licitación de la provincia por un monto fijo para tener internet. Es el proveedor de internet. ¿Sabes por qué te pregunto esto de las bicicletas? Porque más de las dudas que nos dejan, ¿no? No sabemos cuánto se pagó. César Molina el viernes estuvo acá en la radio y no me avisó. Le pregunté mil veces, como te pregunto vos, si tenía algo que agregar, nada que agregar. Y no me dijo que al día siguiente, a las 10 de la mañana, inauguraban la bicicleta.
Mira, yo creo que se inauguró por presión de la gente y no por el Estado Público que tomó el uso que se estaba dando.
Le pregunté y él me contestó de que no era así, de que todo eso que salió publicado es mentira y que las bicicletas se estaban probando para conocer el alcance de los GPS. Entonces motivó la pregunta, a la repregunta, ¿cómo no se hizo ese estudio antes de comprarlas? Y me dijo, no, ese estudio estaba hecho. Y si estaba hecho, ¿qué se estuvo probando entonces? Tiene razón que se estaba festejando un cumpleaños.
Mira, yo la verdad que yo no soy quien para decir, pero las fotos las vimos y la verdad que llamaba la atención.
Y sabes qué es lo que, yo te vuelvo a insistir, ¿no? El que no cumple, ¿cómo hace para exigir que el otro cumpla? ¿Qué va a pasar con esas bicicletas? ¿Dónde pueden funcionar esas bicicletas? Ayer un oyente me dice, ¿yo puedo alquilar la bicicleta e irme a trabajar con la bicicleta? Yo no sé, ¿puede salir de la bicisenda? Y mirá, o la bicicleta es únicamente para andar sobre la bicisenda.
No tenemos la reglamentación, vamos a trabajar en un pedido de informes para poder saber bien cómo funciona, porque esto es un sistema.
Me imagino que tenés la aplicación vos.
No, bajaste
la aplicación.
No tengo la aplicación. Pero si algún día quiero usufructuar del servicio con cualquier vecino, la bajaré, sí.
Y aparte no tenés que pedalear, está bárbaro.
Pasa que yo lo escuchaba al doctor Molina, a quien respeto, el otro día, y decía que la podíamos usar para ir a trabajar. A ver, si a mí me sale 800 pesos el boleto colectivo, no voy a gastar 2.400 para ir a volver al trabajo.
No, porque si son 2.400 por hora, tenés que pagar 2.400 para venir.
Por eso te digo, entonces hay alguna cuestión en los números que, si es una bicicleta de paseo por andar en bicisenda o en ciclovías previamente establecidas, que hoy no sabemos cuáles son, más allá de Pensar Malvinas y de algunos lugares donde vos sabés que se puede circular por bicicleta, pero no tenemos cuál es el área, no tenemos un diagrama. Bueno, eso es lo que vamos a pedir desde
Consejo. Ahora, mirá qué buen dato que nos han dado. La unidad de valor fiscal.
Sí.
¿Sí? ¿Que se saca de dónde?
De la tarifaria.
¿De la tarifaria?
Sí.
¿Y se actualiza?
Esa fue actualizada en la última sesión.
Cada seis meses.
Sí.
Valor combustible.
Unidad de evaluación fiscal, así.
Es como el valor de la UFA.
Es similar. No recuerdo bien cómo funciona.
La UFA era con el valor de la nafta Infinia.
Porque la UFA sí está atada al litro de nafta, pero la unidad de evaluación fiscal me parece que es fija. Por eso no quiero.
No te quiero meter en problemas. No. ¿A dónde está atada? Porque imagínate qué fácil sería todo si, por ejemplo, fijamos el valor de la UICE, del boleto, en el mismo valor, ¿no? Porque si la unidad de valor fiscal nos sirve para establecer.
Es una unidad de medida, es un parámetro para...
Bueno, pero si nos sirve para cobrar el alquiler de la bicicleta, ¿por qué no nos sirve eso para cobrar también el boleto de colectivo?
Sí, te digo que se actualiza porque cuando discutimos la famosa ecotasa y estamos hablando que se iba a ir del precio que se decía en el proyecto, en este ejercicio casi a 20.000, a una cifra muy, muy superior a la cantidad de dólares que decían que iba a valer el impuesto al turismo que querían implementar. Pero no me acuerdo exactamente cuál era el valor.
¿Qué pasó con Campero? Terminó diciembre, la construcción sigue como estaba. No le podemos pedir a Campero que cumpla si el intendente no cumple.
De todas maneras, la ordenanza está vigente y estamos obligados a cumplirla y hacerla cumplir.
El intendente
esa ordenanza
la carta orgánica y no
le otorgó una excepción al titular del predio lindante con la reserva, una excepción condicionada a que se cumplan determinadas condiciones. Entre esas condiciones se le daban 90 días corridos para desmontar las mejoras irregulares que se habían hecho sobre el espacio verde perteneciente al municipio. Eso no se ha cumplido, el plazo está vencido. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? Y bueno, nosotros lo que ahora presentamos es un proyecto de resolución, visto que estaba vencido el plazo, para que el Departamento Ejecutivo ejerza el poder de policía, ya sea por intermedio o por sí, a través de la Policía Municipal, y si entiende que no es pertinente, por la vía que corresponda, o sea, administrativa o judicial. Pero que se haga cumplir la ordenanza, porque el señor Campero, evidentemente, voluntariamente, no ha cumplido con eso, y también podemos dar por entendido que la excepción que se le dio está caducada de pleno derecho, porque si no cumple las condiciones a las cuales estaba sujeta y esa condición operó y se venció el plazo, tenemos que dar por caída la excepción y tendrá que procederse también a través del ejercicio de poder de policía a hacer cumplir con las normas de retiro y demás normas del Código de Planeamiento Urbano que está en infracción, es el titular de ese predio en particular.
Un amigo me dice, Luis, lo prohíbe, con respecto a la costa, lo prohíbe y regula la Ley Provincial de Medio Ambiente, Ley 55, y no importa si son o no áreas protegidas. Y pregunta, ¿no? Ya existen las normas, los límites permitidos, etcétera. En el ejido urbano es jurisdicción municipal y la costa es federal. Prefectura es la que tiene el poder de policía. Digo esto porque quiere decir que entonces prefectura, durante mucho tiempo, ¿no?, cuando se fueron vertiendo todos estos líquidos cloacales a las costas, prefectura no cumplió con una de sus funciones, que es la de ejercer el control sobre ese espacio. Porque sí. No me diga que no se dieron cuenta que había un caño blanco que estaba tirando.
Te digo, yo
no te quiero meter en lío con la prefectura.
No tengo la seguridad, o sea, no te puedo contestar con seguridad el tema. Sí, hablando de otras cuestiones, le he preguntado cómo era la jurisdicción de la prefectura cuando trataba de costa, y él me decía que cuando el problema venía desde el mar hacia la costa, sí, la competencia y la jurisdicción era de ellos. Ahora, cuando el problema viene desde la tierra hacia la costa, es otra jurisdicción. Pero bueno, no quiero, porque estoy hablando por boca de jarra, como dicen.
Pero caemos a eso, ¿no?
No estoy del todo seguro, entonces no puedo afirmarlo con seguridad que sea tal o cual la jurisdicción que se debe aplicar. Lo que digo es, más allá de cuál sea la jurisdicción, indudablemente la municipalidad tiene jurisdicción de la línea más alta marea hacia adentro.
Avanzo preguntándote, porque no sé si estuviste en la inauguración del clúster de pesca, ¿no?
No, en la inauguración no, porque no nos invitaron. Después hice una visita. Sí.
¿Cómo que no te invitaron?
No nos invitaron, porque oficialmente no nos invitaron los concejales. Vos sabés que hay muchos actos oficiales es donde se invitan a los concejales del oficialismo y aquellos que no pertenecemos al bloque oficial. Parece que hay concejales y concejales, pero bueno, estamos acostumbrados.
La verdad que es difícil de digerir esto que decís.
No es difícil de digerir, porque ha pasado en un montón de sinnúmero de inauguraciones, ¿no? En otras no, pues evidentemente o hay deficiencias en el protocolo, o es como lo de las brujas, ¿ves? ¿Qué querés que te diga?
Pero sí te invitan a participar de la colocación del nombre, ¿no? A la parada 14.
En realidad ahí no nos invitó la municipalidad, nos invitó la hija de la señora Cañete.
María, sí. María Cristina Cañete.
Porque ella había hablado y presentado en algunos bloques el tema de por qué no se cumplía una ordenanza que tenía larga data.
Si ella no se
ella nos invitó personalmente, y como es un pedido de una vecina, y como realmente la ordenanza existía, después de analizarla y ver que en realidad no había ningún impedimento para que se cumpliera con ordenanza, no fue una inauguración como se dice por ahí, en realidad fue descubrir un cartel.
Se tituló.
Exacto, pero no se inaugura. Lo que a veces es como se descubre una estatua, un cuadro o alguna obra en particular. Y lo que hicimos fue acompañar a una vecina, nada más ni nada menos que eso, porque nos parecía, por el hecho lamentable que dio origen a todo este, y al largo tiempo que llevaba el incumplimiento, ahí tenés otra ordenanza que no se cumplía, entendimos que era bueno poder acompañarla a ella en este momento.
El incumplimiento de las ordenanzas se tornó moneda corriente.
Eso se llama anomia. Nosotros podemos tener la mejor legislación del mundo, pero si esa legislación no la cumplimos y no la hacemos cumplir, a veces se llama desuetudo, cuando los usos y costumbres dejan, por uso y costumbre se deja de aplicar una norma. Pero en realidad nuestra obligación como funcionarios es hacerla cumplir. Y de todos los ciudadanos, los vecinos, incluido quien les habla, es cumplirlas. Y si no las cumplimos, seremos pasibles de las sanciones, las multas o lo que corresponda.
Claro, pero yo te entiendo, pero la sociedad ve que los propios responsables del Ejecutivo Municipal no cumplen y no pasa nada. O sea, hay un hartazgo social de lo que no se cumple y no pasa nada. Vos circulás por Facundo Quiroga y hay calles que tienen cantidad, más de uno, tres, cuatro autos abandonados en la vía pública. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad se acostumbró a descartar el auto en la vía pública porque no pasa nada. O sea, ¿quién observa esto?
Eso es responsabilidad del Ejecutivo.
Ya
hay una playa de ayuntamiento. O sea, es un tema de llevar una política pública. Mirá, de remover.
Vos te vas a venir a Alem.
Sí, ya tengo visto.
Cantidad de autos abandonados en la vía pública. Yo te invito, vas por la avenida Alem. La gobernadora deja su camioneta arriba de la vereda. ¿Por qué el vecino enfrente va a hacer lo contrario y va a respetar el estacionamiento? O sea, nos acostumbramos a que el funcionario público, sea gobernadora, sea intendente, no cumple. ¿Y por qué voy a cumplir yo? Es como me decís, el vecino está con el auto mal estacionado, lo van a infraccionar. Y la camioneta que lo va a infraccionar está mal estacionada. Está en la senda peatonal, hermano. No hay nada que exceptúe a un vehículo que tiene la letra U en la puerta a que no cumpla con la ley de tránsito. O sea, nos hemos acostumbrado a vivir en este desastre.
Bueno, hay que cambiar, Luis. Hay que cambiar. Lo que pasa es que hay cuestiones que uno del consejo puede hacer lo que puede en la medida que puede. Pero hay cuestiones que tienen que ver con políticas de Estado que se tienen que llevar desde el Ejecutivo Municipal. Y si no, bueno, dentro de 3 años y medio hay oportunidad de cambiar, pero eso lo tiene que decidir el propio pueblo. Si realmente están hartos y están cansados, bueno, lo que hay que hacer es cambiarlo y buscar la mejor alternativa para cambiar el estado de cosas en que hoy nos encontramos. Uno trata de aportar su granito de arena en todas estas cosas, pero la verdad que es como vos decís, estamos plagados de incumplimiento de la normativa vigente. Vos fijate que acabamos de sancionar desde el Consejo de Blante una ordenanza para los food trucks, comúnmente llamados food trucks, ahora se llaman carros gastronómicos móviles, para las pequeñas unidades productivas alimentarias y demás, y tenemos lleno de un montón de puestos irregulares que no sabemos qué condiciones climatológicas o qué habilitaciones tienen. Hoy tenés plazas públicas con carros de estos móviles de expendia de alimentos arriba de una plaza. Hoy tenés vecinos que ocupan la vía pública, y no solamente el caso de vicegobernadora, con materiales, con cosas de hace años. Hasta si vos vas por la Hipólito Yrigoyen, vos ves una bandera ondeando con un montón de máquinas puestas en la vereda, que son espacios públicos y comunes. Claro. Ahora, ¿quién debe cumplir y hacer cumplir eso? ¿Quién ejerce el poder de policía? Ahora, si es Uber, lo incautamos. Entonces, para algunas cosas hay poder de policía.
Hay más de 50 causas que están en el tribunal de faltas, que no se sabe qué va a pasar. Ahora, si esto ocasiona un perjuicio para las arcas municipales, porque hay que indemnizar a la gente que se les multó, se les secuestró, pues me dijo que no, nadie pagó, o sea, es como que está todo en stand-by.
Y en realidad ya hay un fallo de la juez correccional que ya dijo que es inconstitucional la ordenanza, y que por más que se insista en aplicarla y se quieren aplicar las multas y se haga además, el devenir de esas actuaciones administrativas en el juzgado administrativo de falta va a tener el mismo resultado. De hecho, creo que hay un segundo fallo que yo no pude hacer, que además dice que se abstengan de aplicar multas. Ahora, nosotros como concejales, y ahí me tengo que hacer cargo de la responsabilidad que nos compete como institución, tuvimos un año, tres proyectos distintos para tratar de regularizar la situación y ver qué hacemos con la plataforma. Y a duras penas pudimos tener una sesión donde empezamos a debatir casi a fin del año pasado el tema. Y la verdad que hoy, hablando con los remiseros o los taxistas, vos ves que Uber existe y que realmente, si vos no regulás Uber, ellos también están en una competencia desleal por parte de una empresa que hoy no tiene que cumplir las mismas obligaciones que tiene un taxista y un remisero. Entonces, escuchando al taxista, escuchando al remisero, escuchando la postura del oficialismo, hay un proyecto de Jessica Garay que tiene una idea de crear una plataforma municipal. Yo no estoy de acuerdo, pero abramos el debate de una vez por todas y dejemos de tener sobre agua a familias que están trabajando y le estamos imponiendo la aplicación obligatoria de una serie de normas cuando tenés a alguien que no está regularizado y está trabajando en negro. Y que además sabemos que es legal el trabajo que está haciendo, porque lo dice tanto el Código Civil y Comercial de la Nación como la Constitución de la Nación, y así falló la jueza. Entonces, pongámonos los pantalones largos y durante este 2025 pongámonos a trabajar en resolver un problema concreto que hoy tiene nuestra comunidad.
Escuché que también se normalizó el año pasado a los emprendedores, las ferias, ¿no?
Sí, los feriantes.
Los feriantes. ¿Qué dice la Cámara de Comercio frente
a eso? Ese trabajo fue un trabajo de muchos años que se venía haciendo con el Consejo en una anterior composición, con participación de la Cámara de Comercio y de los propios feriantes. Así que ese trabajo, e inclusive que uno pudo participar en la parte que le compitió, se hizo con el consenso de todos los bloques de la Cámara de Comercio y de los propios feriantes. Ahora, hoy estamos viendo puestos de venta de mercadería en toda la ciudad de Ushuaia, yo no sé si están habilitados entonces. Vuelvo a insistir, podemos tener la mejor legislación.
En la calle San Martín hay un montón de puestos.
En la San Martín, en la Costanera, en la Doble Mano. Realmente uno no está en contra que se, pero por lo menos que haya una habilitación provisoria de vendedor ambulante y todo eso.
Los artesanos del paseo, ¿se arrimaron al consejo?
No, con ellos no hemos tenido oportunidad de hablar todavía.
Porque los artesanos también deben sentirse un poco, ¿no? Ellos están ahí en un...
Y hay una competencia real. Yo creo que hay gente que viene por temporada, está bien, viene el turismo, baja del puerto, es una buena oportunidad para vender. Pero digo, por algunos lados elaboramos unas normas terribles y cargamos a que está en blanco de un montón de obligaciones y deberes que van desde, qué sé yo, del tipo azulejo que tiene que tener un determinado establecimiento para ser habilitado, y por otro lado vemos que pululan todas estas situaciones irregulares. Ahora, esto tiene que ver con políticas públicas, claramente. Desde el municipio a veces se nos habla de políticas públicas de tal o cual sentido, y vos te vas hasta el barrio del Cañadón y ves que hay gente viviendo en condiciones infrahumanas, donde se han desarmado casillas y están todos los restos de las casas desarmadas tirados ahí porque no mandamos una cuadrilla a hacer la limpieza de ese lugar. Entonces, hay cosas que realmente resultan irrazonables, más allá de la discusión que podamos tener sobre el tipo de ocupación. O sea, no podemos hoy tolerar dentro del eje urbano la violación de derechos humanos fundamentales como el deseo de vivir dignamente y por ahí gastarnos 150 millones en publicidad. Y esas son las cosas que uno tiene, grandes diferencias que tiene con el oficialismo y con el señor intendente. Son las prioridades y verdaderamente no compartimos como el modelo de gestión que se está llevando adelante.
Pero está bien, hay una actitud permisiva de la sociedad frente a estos temas. El relleno sanitario. Relleno sanitario, yo creo, no sé, vos corregime, pero todos sabemos que eso ya está saturado.
Hemos trabajado sobre el relleno sanitario. La última celda tiene una duración, si vos la trabajás con cuidado y demás, según lo que nos informa el Medio Ambiente de la Municipalidad, de 6 años. Ahora se ha prorrogado la concesión por enésima vez del relleno sanitario por un periodo. Yo voté en contra porque me parecía que había un compromiso de llamar a licitación que no se cumplió y que lo habíamos exigido el año pasado y habíamos dicho que era la última vez que votábamos prórroga, pero no dieron las mayorías para que eso se hiciera, y tampoco podíamos dejar a la ciudad con un problema grave como el de dónde de disponer de los residuos que se van produciendo diariamente. Así que es un tema complicado que además necesita un trabajo interjurisdiccional, porque es el tema de los rellenos sanitarios es una problemática que afecta a las tres ciudades de nuestra isla. Estoy hablando de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, y creo que tiene que ser resuelto en común con el gobierno provincial y ver cuál es la mejor forma de tratar de disponer los residuos que hoy generan las tres ciudades de ciudad. En el interín está bien lo que se está haciendo, pero la verdad que es lo que decís vos, ya ese relleno prácticamente tiene muy corta vida de duración. Si se fuera utilizado sin cuidado, según lo que nos informaba de Medio Ambiente Herrera, el secretario Herrera, no daba para más de 4 años. Y si en estos 4 años no trabajamos en resolver el problema se nos va a venir encima.
Pues hay quien pregunté cuál es el volumen de residuos que generamos mensualmente.
Sí.
Y nadie me supo contestar. No me dieron una contestación. Entonces yo pregunté, si no conocemos el volumen de residuos que generamos mensualmente, ¿cómo podemos asegurar que tenemos relleno sanitario para 3, 4 o 5 años? Si no conocemos qué cantidad de residuos generamos. Y se quedaron en silencio. Porque es una cuestión básica, ¿no? Porque si vos no sabés qué cantidad de residuos vas a tirar, ¿cómo me asegurás que va? Si lo tratamos con cuidado, nos alcanza para 4 años. ¿Y cómo me decís no, eso?
Sin cuidado, o sea, mal utilizado 4 años, con un máximo de 6 posible, con un uso racional de y controlado y con separación y de una serie de políticas que se están llevando adelante.
Hay preguntas básicas del curioso. ¿Vos qué haces con el plástico? ¿Qué haces con las tapitas?
Las separo.
¿Qué haces con el vidrio? ¿Y cuál es el destino del vidrio? Porque cuando Boquiquio era concejal, descubrió que el vidrio lo estaban tirando, lo estaban enterrando. ¿A dónde? O sea, iba todo relleno.
Todo relleno.
O sea, hoy es muy fácil, ¿eh? Porque vos le preguntás a los trabajadores de agrotécnica dónde van los residuos y los tipos te dicen dónde van los residuos. O sea, ya no hay margen para ocultar nada, porque ahora están los celulares, porque ahora, bueno, vos lo ves, las herramientas que tenemos hoy. Entonces, lo que te pregunto concretamente es las cubiertas.
Bueno, las cubiertas tienen que ir teóricamente a un centro de reciclado.
¿Y van todas?
Yo no tengo ese...
¿Qué pasó con el incendio? Claro, ¿qué pasó con el incendio?
Tenemos que hacer Herrera, secretario de...
¿Pero qué pasó con el incendio? ¿Estaba solo? ¿No se supo nunca quién originó el incendio? Acá los incendios son originados por el hombre.
Sí.
Acá no tenemos una situación climática que cayó un rayo y prendió fuego todo. Aparte de la forma que se quemó todo.
Sí, yo el incendio no lo recuerdo. Yo te digo, no soy un especialista, sé que se está trabajando en el tema de reciclado y demás, y la municipalidad está tratando de avanzar en eso. Pero hoy, si te digo en concreto en qué situación nos encontramos, no lo sé. Sí sé que me preocupé por el tema del relleno, sí sé que la forma de separar y reciclar hace que ese relleno sea más eficientemente utilizado, porque si invertimos el 100% de la basura, que es orgánica e inorgánica, en el relleno, ¿qué hacemos con las baterías? Que hoy no tienen un tratamiento específico.
Baterías,
altamente
pilas,
contaminante. No, bueno, lo de las pilas
es
también.
Infernal. Te dejo en libertad, pero antes de que te vayas, te quiero preguntar, o sea, hablando de este mismo tema, ¿no? De qué hacemos, cómo manejamos los residuos. ¿Cómo ves el 2025?
El 2025 con un año de mucho trabajo, donde tenemos que resolver temas como lo que yo te decía de las plataformas, seguir avanzando en algún plan. Y había un plan que se llevaba adelante con la provincia y no sé, con fondos nacionales, para empezar a resolver el problema de los rellenos, pero hay que seguir trabajando. Ver qué podemos mejorar toda esta parafrenaria de normativas que estamos vueltas dentro del Consejo Deliberante. Estamos trabajando en ordenar y sistematizar todas las ordenanzas, que tampoco se ha hecho desde que se ha llevado adelante las cartas orgánicas, para tener tener una forma de acceso más rápido a la información. Mucho trabajo por delante, Luis. Mucho trabajo por delante. Ahora, en los próximos días voy a ver si tomo unos días de descanso también. Porque...
¿Tenés lugar para un pedido mío ahí, para meter un pedido mío?
Sí, Luis.
Me gusta. Vamos a poner una cámara acá, ¿no? Sí, vamos a poner una cámara, así podemos salir por YouTube. Cuando el lixiviado son los líquidos que salen del relleno, ¿dónde se pueden encontrar los informes de los líquidos lixiviados? ¿Por qué es obligatorio hacerlo?
Mira, cuando se...
Tiene que haber informes.
Las famosas membranas, se empezó a trabajar con las membranas que hoy se sigue haciendo. Tiene que haber los líquidos lixiviados, tienen que ser contenidos dentro de esas membranas. Para eso se hace el trabajo que se hace en la zona donde se eligió para llevar adelante el relleno sanitario y el tratamiento. Ahora.
¿Y se elabora un informe?
No lo sé. La verdad, tendría que pedir los informes para ver en qué situación estamos. Sí sé que las membranas se siguen colocando y que esos líquidos no pueden vertir, por ejemplo, al río Libia, para darte una idea. Que yo pensé que se había abandonado la teoría de las membranas y quedaba solamente sobre suelo, pero no es así. Eso lo pude chequear en el relleno sanitario. Lo que pasa es que yo he visto cómo se evoluciona de las membranas, los caños para que el gas sea venteado y demás, en el Seance, por ejemplo, que se han hecho parques. Y yo no veo, y ya te lo digo como vecino, que en el relleno sanitario de Ushuaia, que hace tantos años que se ha llevado adelante, eso exista. Porque lo que veo son cúmulos de basura acumulada dentro de las celdas que se han ido habilitando. Y no veo un tratamiento definitivo de todo el sector para que se recupere, además. Porque además vos sabés que si se hace el tratamiento completo a medida que se van cerrando las celdas y demás, vos lo que podés es volver a reutilizar esos espacios o recuperar esos espacios, restableciendo de alguna forma el equilibrio ambiental.
Eso sería el fin, pero podemos hacerlo, aunque sea de los últimos informes.
Lo vamos a pedir.
De los líquidos.
Lo vamos a pedir porque además activado. Todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, por lo menos el bloque que yo integro, es un tema que nos interesa, nos apasiona. No somos especialistas, estamos aprendiendo todos los días, y a medida que se nos van presentando situaciones, como pasó con la instalación de la estación de servicio que se quiere construir en la costa, nosotros ya en mayo habíamos pedido que se ponga en marcha la comisión de manejo costero, que la tenía y tiene la obligación el Consejo Liberante de tenerla funcionando, que a los fines del manejo costero tendría el mismo objetivo que la Comisión de Planeamiento Urbano, que funciona dentro del ámbito de la municipalidad, y hace muchos años que no funciona. Nosotros lo pedimos y nos mandaron a conocimiento del bloque el proyecto. Este año lo vamos a volver a insistir.
Hablando de lo que no funciona, la planta de asfalto no funciona.
La planta de asfalto, yo tuve en noviembre la posibilidad de visitarla, cuando vinieron a hablar de presupuesto, dijeron que tenían prevista la entrada en funcionamiento, dijeron que estaban hormigonando. Fui al lugar, verifiqué que estaban hormigonando. Ahora ya tendría que estar prácticamente terminada y lista para poner en funcionamiento.
¿Lleva tiempo como la
natatoria? No sé si lleva tiempo, ¿no? Lo que te digo es, eso bajaría mucho los costos de producción de asfalto, siempre y cuando la provisión de asfalto en caliente y los insumos que se requieren para que sea adecuadamente llevada adelante y se hagan las previsiones necesarias. Yo calculo que para esta temporada, como venimos, no sé si vamos a ver la planta de asfalto funcionando, ojalá sí sea.
¿Y la pileta? Tampoco. Se va el intendente, la pileta no la vamos a... Olvídate.
La pileta del polo deportivo de Andorra se está trabajando.
Es la única.
Supuestamente para los primeros meses de este año tendría que estar llenándose la pileta, pero...
Después de febrero, por decirlo.
A medida que vamos preguntando, nos van corriendo la zanahoria. ¿Vos viste cómo es? Pero sí se están llevando trabajos adelante. Se está haciendo un drenaje alrededor de... Se están reemplazando los pisos de la cubierta superior del edificio. Se han llevado licitaciones adelante. Ahora, ¿en qué grado de ejecución está? Esa pregunta se la tenés que hacer a la arquitecta Bogna.
Más de 200 millones, más de 200 millones de pesos en la refacción del natatorio. Y ya se habla de quién es el interesado en concesionarlo.
Vos me estás hablando de Lana Carelo, de acá del gimnasio.
No.
De Favale.
De
¿habría un interesado en hacerlas y llevar adelante las obras con una concesión?
No, Héroes de Malvinas.
No, eso, por lo menos la presidenta del Instituto Municipal de Deporte, cuando se le preguntó puntualmente sobre esa versión, que eso es la misma que la que vos hoy estás diciendo, nos negó categóricamente que eso fuera así. Sí,
en esas conversaciones
salió la posibilidad de que la Ana Carelo, y con algún tipo de inversión privada, podría ser recuperada. Pero eso ya depende del planeamiento y de las políticas que lleva adelante el Ejecutivo. Según lo que nos habían informado, era muy, muy costoso ponerla en valor y poder hacer que vuelva a funcionar, lo ideal hubiera sido hacer una pileta nueva, pero no soy técnico, no soy ingeniero y no soy arquitecto, entonces
no quiero... Concejal, averiguame el costo de las bicicletas. ¿Compramos 100 bicicletas de verdad?
Bueno, vamos a... Yo estoy trabajando en un pedido de informe, lo vamos a presentar ahora en la Cámara para que en la primera sesión ordinaria vamos a ver qué tratamiento se le da y si no veremos de qué forma acceder a esa información.
¿Habremos comprado 100 bicicletas?
No sé la cantidad exacta.
Ay, Dios, cuántas dudas que tenemos. Te agradezco que hayas venido hasta la radio y te agarré fuera, ya estás de licencia.
No estoy de licencia, estoy trabajando hasta que me tuve unos días, pero mientras esté en un sueño voy a seguir trabajando porque el rol mío como concejal es cumplir la función para la cual me eligieron los vecinos de Ushuaia.
Tu mujer contenta.
Seguramente una semanita, 10 días, en algún momento de vaca hasta la sesión ordinaria me voy a tomar, pero no tengo nada definido.
Tu mujer contenta, te dice, qué patriota que sos, Walter, nosotros acá... Y el intendente 30 días se
tomó. No es un tema de ser patriota o no, y tiene que ver con cumplir con el mandato que nos dieron, nada más, Luis. Y la única forma de poder exigir es por lo menos demostrar que uno trata de hacer lo mejor posible con los errores que uno puede tener.
Walter, gracias por haber venido.
No, te agradezco, Luis. Siempre a disposición.
Ferretería El Martillo. Todo lo que necesitas para la instalación de agua, gas y electricidad.